Hoy, ¿en qué es la que hay? Bueno, tema obligado, último día de encuesta del nuevo día. Trae sorpresas para algunos, decepciones para otros y esperanzas para muchos. Les cuento el análisis y terminamos también con la comparación entre esta encuesta y la encuesta de Noticel. Y hoy es jueves, así que hoy es jueves de Ciencia Boricua. Conversamos con la doctora Carmen Maldonado de la UPR de Río Piedras, una de nuestras más grandes científicas, y también nos ponemos al día con varios anuncios de Ciencia Puerto Rico. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 7 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv, y estamos en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Encuestas. Encuestas, encuestas. Tercera entrega, entrega del estudio del nuevo día. Viene cargado de ilusiones y decepciones según el lente que se mire. En el Jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Moher conversamos con la doctora Carmen Maldonado, una de nuestras más grandes científicas, y nos ponemos al día con varios temas y noticias de Ciencia Puerto Rico. Pero bueno, antes de comenzar, algunos temas de interés. Como saben, y si no lo saben, se enteran ahora, ayer en exclusiva en este mismo programa informamos que una de las testigos que utilizará la Oficina del Fiscal Especial Independiente en la vista preliminar que se llevará a cabo contra el acusado alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, que será el 14 de marzo, será la actual alcaldesa interina de Ponce, Marlee Cifre. Y 24 horas más tarde de haber dado esa información, nadie ha salido a desmentirla, porque es verdad. ¿Qué serán los testigos que presentará la fiscalía para conseguir esa causa para juicio en ese juicio del 14 de marzo? Anoche, en el programa Jugando Pelota Dura, el licenciado Andreu Fuentes, abogado, estaba allí representando a su cliente también, Mariano Gales, que ayer tuvo una gran victoria y su caso se cayó en vista preliminar. Pues también, obviamente, el panel de Pelota Dura le preguntó sobre el caso de Irizarry Pavón. Y me llamó muchísimo la atención que el licenciado Andreu, que es uno de los mejores abogados criminalistas del país, y eso ahí no hay duda, y yo no jamás buscaría compararme con su conocimiento legal, porque no hay comparación. Yo nunca he litigado, mucho menos he llevado un caso criminal. Pero me pareció curioso que, aprovechando el programa principal político de televisión, presentó una nueva teoría para buscar exculpar al alcalde de Ponce, pero es una teoría legal, no es una teoría de los hechos. Esencialmente lo que está diciendo el licenciado Andreu es que, a tenor con la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo que hizo el alcalde de Ponce de pedirle dinero a sus subalternos para pagar un préstamo personal que lo utilizó para su campaña, en parte para su campaña, porque otra parte del préstamo lo utilizó para temas personales, incluyendo pagar un detective privado para investigar a su esposa, que no constituye un delito porque, según el Tribunal Supremo, casos más recientes sobre corrupción pública, para que un fiscal pruebe el delito de soborno, tiene que demostrarle al jurado o al juez que el oficial jurídico que recibió algo de valor a cambio hizo una acción afirmativa oficial como intercambio, como quid pro quo, a cambio de ese dinero. Y ese caso originalmente fue de un gobernador, si no me equivoco, de Virginia, que ese gobernador había recibido casi 500,000 regalos de un donante y contratista del gobierno estatal de Virginia. Y cuando estamos hablando de regalos, estamos hablando de vacaciones, estamos hablando de prendas para su esposa, estamos hablando de abrigos de pieles carísimos, estamos hablando de ese tipo de regalos, no necesariamente de cash. Y ese contratista pues recibió, fue beneficiado con acciones oficiales a favor de sus empresas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, la Fiscalía Federal logró un veredicto de culpabilidad ante un jurado, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos revirtió el veredicto del jurado porque, según la interpretación que hizo el Tribunal Supremo en aquel momento del delito de soborno bajo el Código Criminal Federal, según interpretó la mayoría, y fueron los republicanos, de hecho, el Tribunal Supremo, no se cumplían con los elementos del delito. Y esencialmente lo que Andreu dijo ayer en Pelotadura es que si adoptamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos a Puerto Rico, el alcalde no cometió ningún delito, aunque él no niega los hechos. El alcalde evidentemente estaba pidiendo estos chavos a su subalterno y la evidencia existe. Dos cosas. Primero, quizás en derecho Andreu tiene razón y quizás el Tribunal Supremo de Puerto Rico decide acoger la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el tema de soborno y cómo acusar a oficiales públicos por soborno. Pero en el tema político, esto acaba de hundir a Luis Irizarry Pavón. Porque su propio abogado, uno de los mejores abogados del país, fue a la televisión nacional y dijo que el alcalde aceptó el dinero. Así que políticamente, me parece que esas expresiones del abogado lo único que hace es reforzar aún más el caso del Partido Popular Democrático para sacar a Luis Irizarry Pavón de su papeleta. Porque independientemente del tecnicismo, si se configuran los delitos de soborno o no, independientemente de ese tecnicismo, el Partido Popular Democrático no quiere un candidato en su papeleta que esté cogiendo chavos de su subalterno para pagar un préstamo. Eso número uno. Y número dos, puedo estar equivocado y los abogados, los constitucionalistas, los abogados expertos en jurisdicción federal que me escuchan me pueden corregir, pero mi entender es que esa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos es una interpretación del Código Federal Criminal y que no es, puede ser persuasiva, pero no crea un precedente en Puerto Rico. Porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya dicho eso, no quiere decir que los jueces en Puerto Rico o el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene que adoptar esa misma interpretación, porque al Irizarry Pavón se le está acusando por los delitos del Código Penal de Puerto Rico. Así que, no sé, me llamó muchísimo la atención esa salida. Y de nuevo, 24 horas más tarde, nadie ha negado lo que dijimos ayer aquí en exclusiva, que será la actual alcaldesa, una de las testigos contra el alcalde. Así que me parece que ya vemos por dónde va este asunto y creo que incluso el propio abogado del alcalde se huele que lo que viene por ahí es una causa para juicio y que su cliente no va a salir airoso como salió ayer su otra clienta, Mariana Nogales, que como sí predijimos aquí, era muy probable que saliera airoso porque ese caso sí que estaba flojo. El caso contra Irizarry Pavón no aparenta estar para nada flojo. Y bueno, esta noche el presidente Biden ofrecerá su discurso del Estado de la Nación. Será su último antes de las elecciones y es un momento muy importante. El año pasado, el State of the Union de Biden fue un triunfo para el presidente. En parte porque estaba pasando por otro ciclo como el que está pasando ahora, de muchas noticias, de encuestas malas. En aquel momento la inflación todavía estaba mucho más alta de lo que está ahora. Estaba pasando por otro ciclo de que se estaba cuestionando su edad, su capacidad mental. Y un poco, pues, el State of the Union sirvió para apaciguar esas voces por un tiempo que luego volvieron a resurgir. Así que veremos cómo le va esta noche. Y veremos qué efecto tiene, si alguno, sobre la contienda. Mañana tendremos el análisis, pero eso me hizo recordar que en algún momento el gobernador Pierluisi tendrá que ir a la legislatura de Puerto Rico a hacer su mensaje de Estado. Tendrá que hacerlo antes de las primarias, así que será muy curioso ver qué timing escoge la fortaleza para ese mensaje y qué efecto tendrá también sobre la primaria y su carrera contra Jennifer González. Y bueno, hablando de temas políticos, vamos con el plato fuerte del día. Vamos con el último día de la encuesta del Nuevo Día. Yo presumo que mañana pueden salir algunos resultados. También presumo que mañana, como el periódico lleva haciendo ya varios años, se publicará el cuestionario entero con los resultados para que uno pueda analizarlo y mirarlo. Así que allí, por ejemplo, a esta hora todavía no sabemos la composición demográfica de esta encuesta, no sabemos las edades, no sabemos el sexo de las personas que contestaron, no sabemos dónde estaban geográficamente en Puerto Rico. Así que yo espero que mañana con eso nos va a dar también bastante más información. Así que no quiero decir que no vamos a hablar de esto mañana. De hecho, estoy bastante seguro que en el mejor panel todos los dos segmentos van a ser de la encuesta. Mañana también tenemos Viernes Pop, así que eso está, ¿verdad?, entre una cosa y otra. Pero, como hemos hecho martes y miércoles, no voy a pasar demasiado tiempo repitiendo los números porque ya son las 5 de la tarde, usted ya leyó la encuesta, ya escuchó nuestra programación, ya escuchó los analistas, ya más o menos debe haber forjado su opinión. Así que lo que quiero es repasar los números rápidamente y luego terminar de contrastar esta encuesta con la encuesta de la semana pasada del periódico Noticel y un poco buscar las similitudes, las diferencias y, más importante, buscar las tendencias donde yo creo que está la carrera hoy de cara a noviembre y recomendaciones para todos los partidos en mi rol aquí como analista y como consultor político de qué yo haría en la posición de cada uno de los partidos para lograr la victoria en noviembre. Comencemos con el primer escenario, con el gobernador Pedro Pierluisi versus Jesús Manuel Ortiz o versus Juan Zaragoza. Me parece que en la campaña de Jesús Manuel Ortiz hoy por la mañana debe haber sido un día bastante feliz, porque esencialmente el nuevo día está poniendo a Jesús Manuel Ortiz empatado con el gobernador Pedro Pierluisi. Gobernador saca 31%, Jesús Manuel Ortiz, presidente del PPD, 29%. Y lo mejor para Jesús Manuel Ortiz es que, contrario a la encuesta de Noticel, no solo es que está empatado con el gobernador, es que Juan Dalmau está en un tercer lejano, en un lejano tercer lugar, con solamente 9%. Es más, está tan mala esta encuesta para Juan Dalmau que está empate con Javier Jiménez de Proyecto Dignidad, que tiene 9%. Hay 4% diciendo otro candidato. Bueno, pues no sé de dónde pudiera salir ese otro candidato. Un 12% dice que no votaría. Un 5% está aún indeciso. Esencialmente, este escenario nos dice que en una papeleta, si fueran Pedro Pierluisi y Jesús Manuel los candidatos del PNP y el PPD, hoy es un toso. Cualquiera de los dos pudiera ganar. Lo importante también para Jesús Manuel Ortiz es que él consolida a los populares en esta encuesta, contrario a las encuestas anteriores, tiene el apoyo del 84% de los populares. Solamente 3% de los populares que se identifican como populares están votando por Juan Dalmau. Es más, hay más populares votando por Javier Jiménez, 4%, que por Juan Dalmau, y solamente 2% de los populares están votando por Pedro Pierluisi. Y, sin embargo, Pierluisi está muy lejos de consolidar a los PNP. Solamente 75% de los PNP dicen que votarían por el gobernador, y por esa es la razón que la carrera está tan cerrada entre ambos. Y me imagino, me atrevo a especular, que ese 25% es gente que está apoyando a Jennifer González y que hoy no se ven votando por Pedro Pierluisi. Claro, eso puede cambiar, pero de nuevo, la encuesta es un retrato de hoy. Interesante también, entre los no afiliados, el gobernador gana 13%, 8% de los no afiliados dicen Jesús Manuel, 8% dicen Juan Dalmau, 3% Javier Jiménez, 1% no tiene opinión. Ahora, en el mismo escenario, pero con Juan Zaragoza de candidato, también están en empate, porque el nivel el margen de error de esta encuesta es 3%, pero el gobernador baja un poco, el gobernador baja de 31 a 29, Juan Zaragoza está en 26, o sea, el gobernador le gana al senador Zaragoza por 3 puntos. Y lo interesante es que los puntos que pierde Zaragoza de Jesús Manuel, que son 3, yo creo que se van para Juan Dalmau, que sube un punto, está en 10%, Javier Jiménez, que sube un punto, que también está en 10%, y otro candidato sube 2 puntos. Así que, aunque saca menos votos Juan Zaragoza que Jesús Manuel, y lo triste es que se van a otros partidos. Esos menos votos no es que se quedan en el Partido Popular Democrático. También Zaragoza tiene menos consolidado el PPD. Solamente 75% de los populares dicen que votarían por Juan Zaragoza versus 84% de Jesús Manuel. Y en el caso de Pedro Pierluisi, con Zaragoza en la papeleta, son menos los PNP que están votando por el gobernador. 72% dice que están votando por él. De hecho, es importante porque esto no está en la gráfica, es la narrativa del artículo, que confirma un poco que el PNP aparenta estar más dividido por la primaria. Dice, en las filas del PNP, un grupo compuesto por 360 participantes y con un margen de error de más o menos 5%, el 75% le confiaría su voto a Pierluisi, mientras que el 7% votaría por candidatos de otros partidos incluyendo un 3% que respaldaría a Jiménez, a Javier Jiménez. El 6% dice que votará por otro candidato y el 13% de los PNP se abstendría de votar si Pedro Pierluisi es el candidato. Así que ahí está el problema de Pedro Pierluisi, y por eso es que sale tan apretado con Jesús Manuel. ¿Qué puede hacer para cambiar eso? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. En el otro escenario con Jennifer González, Jennifer González sí tiene una ventaja muy cómoda, no muy cómoda, pero cómoda, bastante cómoda. En un escenario de que ella sea la candidata a la elección general del PNP, derrota a Jennifer a Jesús Manuel por 8 puntos, 38% saca a Jennifer González, importante, 38% es la cantidad de personas que dicen que son PNP en la encuesta. 30% votarían por Jesús Manuel. Jesús Manuel esencialmente se queda igual, pero es que Jennifer González saca más votos del PNP que Pedro Pierluisi. Curioso eso. Y por eso es que se va adelante. Juan Dalmau también se queda esencialmente igual, sube de 9 a 10. Javier Jiménez baja de 9 a 8. Y el resto de los grupos se divide, ¿verdad? En otros candidatos. No sabe. Y también ellos preguntaron por el candidato de agua de Victoria Ciudadana. Como les dije, este es el mejor resultado para Jennifer González en toda la semana, porque establece o confirma la hipótesis que su campaña lleva, que es que ella es mejor candidata de Pierluisi para ganar en noviembre. Y de hecho, ella sale mejor que Pierluisi porque el 85% de los PNP dicen que votarían por Jennifer González en noviembre versus 72% que lo dicen con Pedro Pierluisi. Así que todo apunta a que los seguidores de Pierluisi no tendrían problema, bueno, no todos, pero muchos más seguidores de Pierluisi no tendrían problema votando por Jennifer González, pero que al revés, varios, bastantes seguidores de Jennifer González no se ven hoy votando por Pedro Pierluisi en el caso de que esta sea que él sea el candidato. Cuando cambiamos el escenario y ponemos a Juan Zaragoza, González se mantiene entre, pero Zaragoza pierde 5 puntos, está en 25, así que la ventaja es de 13 versus 8 cuando es Jesús Manuel el candidato. Dalmau se queda igual en 10, Javier Jiménez se queda igual en 8, y por ahí el resto de los números. También hoy el Nuevo Día nos presenta los números de San Juan, y si usted me lleva escuchando en estos dos días, no debe sorprenderle el número de Miguel Romero. Miguel Romero está cómodamente al frente con 53% del voto. Tener más de 50% del voto es el sueño que anhela todo incumbente. Y tener más del 50% del voto cuando es una carrera entre tres, pues incluso eso es mejor todavía, porque aquí podemos sumar todas las cantidades, los votos de Terestela González Dento, candidata del PPD, los votos de Manuel Natal, candidato de la Alianza, los que dicen que no votarían y aún así no alcanzarían al alcalde incumbente Miguel Romero. No me llama la atención porque no me sorprendió, incluso creo que lo había adelantado con los números de favorabilidad. No me sorprende que la candidata del Partido Popular Democrático, Terestela González Denton, esté en segundo lugar con 24%. De hecho, 24% fue el número que ella sacó el primer día de la encuesta. En la favorabilidad, la gente que tenía una opinión muy favorable o algo favorable de Terestela González Denton era 24%. Y tampoco me sorprende ver a Manuel Natal en el tercer lugar con 10%, porque Manuel Natal fue el político con los mayores negativos en el primer día de la encuesta. Y creo, y yo sé, porque me han llenado los replies en Twitter y con la encuesta de, creo que de octubre del año pasado, del Nuevo Día, del 2020, donde ponían a Manuel Natal muy lejos de Miguel Romero, y todos sabemos cómo eso terminó. Y de nuevo, la encuesta del Nuevo Día tiene un récord bastante flojo en las carreras de San Juan específicamente, pero no creo que podemos comparar el momento histórico de hoy con el momento del 2020 por varias razones. Primero, porque el alcalde Romero ya no es un candidato, es un incumbente. Segundo, porque Manuel Natal ya no es un candidato primerizo. Ya no está liderando un movimiento que Nobel, ya no está haciendo algo. Él es el líder de su partido, lo ha sido por los últimos 3 años. Y la realidad, gústele a quien le guste, es que Manuel Natal apenas se sintió en estos 3 años. Más allá de alguna controversia, más allá de alguna foto en Instagram, más allá de algún story, más allá de alguna pelea con algún medio, ¿qué ha hecho Manuel Natal para fiscalizar a Miguel Romero? ¿Qué ha hecho Manuel Natal para que los sanjuaneros se acuerden que él fue candidato en algún momento? Y sé que este resultado es difícil de tragar para muchas personas, pero honestamente, sin ambaje, con la cabeza fría, ¿ustedes esperaban otro resultado? En la política aplican muchas de las leyes de la física y de la naturaleza, incluyendo la inercia. Si Manuel Natal no se movió en 3 años y 3 meses, mientras Miguel Romero se movió sin parar, pues ¿dónde usted va a creer que va a estar uno versus va a estar otro? Empinada la cuesta para la alianza en San Juan, me parece, y de hecho empinada la cuesta en general para la alianza, según esta encuesta del Nuevo Día. Y eso es lo que quiero enfocarme para cerrar. La encuesta del Nuevo Día y la encuesta de Noticel, a simple vista, parecen encuestas muy diferentes, pero la realidad es que tienen muchas cosas en común. Comienzo. Ambas encuestas tienen al PNP de favorito para ganar en noviembre, tanto a Pedro Pierluisi o a Jennifer González. Ese resultado no debe sorprender a nadie. El PNP es gobierno, el PNP es incumbente y el PNP siempre gana estas encuestas de marzo. Yo creo que en tiempo reciente el único que estuvo ganando esta encuesta en marzo fue Alejandro García Padilla para allá el 2012. Y no le sirvió de mucho porque esa elección terminó súper cerrada y de hecho Fortuño estaba ganando la encuesta de octubre, de principio de octubre, y se cerraron empates en la encuesta del domingo antes de las elecciones. Así que ambas tienen al PNP favorito. Ambas tienen a Jennifer González como una candidata más fuerte para el PNP en la elección general que a Pedro Pierluisi, pero a pesar de eso, ambas tienen la carrera por la primaria, la gobernación del PNP, cerrada. En Noticel tienen a Pierluisi ganando, en El Nuevo Día todavía tienen a Jennifer Galán ganando, pero ambas muestran una tendencia a que se cierra la carrera y a que aparenta que el gobernador Pierluisi es quien lleva el momento. Ambas encuestas, El Nuevo Día y Noticel, tienen a Jesús Manuel Ortiz cómodamente venciendo al senador Juan Zaragoza en la primaria del Partido Popular Democrático. Ambas encuestas tienen a el licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato a comisión residente del PPD, como el Rookie of the Year, como el político nuevo que tiene mejores números de aceptación, mejores números de favorabilidad. El Nuevo Día, curiosamente, no preguntó por la carrera a Washington en noviembre. No vimos Pablo José versus William Villafañe o versus Hermes Román con Anaíma Rivera Sen. No vimos esa encuesta, así que no tenemos esos números, pero la noticia le está ganando. También ambos tienen números positivos para Juan Dalmau en su carácter personal, su favorabilidad y un movimiento positivo. Quizás en El Nuevo Día el movimiento es menor que en Noticel, donde ponen a Juan Dalmau en segundo lugar, pero ambos están mostrando que ha habido un fortalecimiento de la figura de Juan Dalmau y creo que ahí la campaña de Juan Dalmau y la alianza tienen material sobre el cual construir. ¿Cuál es la diferencia principal de la encuesta? Lo que les he venido diciendo desde el martes entre Noticel y El Nuevo Día, la diferencia es dónde queda el Partido Popular Democrático vis a vis la alianza. En El Nuevo Día, el Partido Popular Democrático no solo no pierde, sino que crece. Su candidato y presidente del Partido Popular está empate con el gobernador incumbente en esta elección, lo cual es un número que estoy seguro que muy poca gente esperaba, incluyéndome. Y en Noticel tienen un Partido Popular en caída libre que bajó a un tercer lugar, donde sus candidatos apenas llegan al 20%, y un Juan Dalmau ascendiendo al segundo lugar y casi empate con el gobernador Pedro Pierluisi. Si no me equivoco, era 31 Pierluisi, 27 Juan Dalmau. ¿Por qué esto es así? Mire, usted puede pensar que es que hay agenda, usted puede pensar que hay mano escondida, usted puede pensar que es que hay intereses detrás de uno y otro. Honestamente, yo creo que es una diferencia de metodología. La encuesta de Noticel se hizo en línea, la encuesta del Nuevo Día se hizo casa a casa, en persona. La encuesta de Noticel debe tener un sesgo un poco más urbano, un poco más joven, un poco más sofisticado, un poco más de electores que consumen noticias, que son high information voter, como se dice en inglés. Y la encuesta del Nuevo Día debe tener un sesgo más a un electorado tradicional, al electorado típico que lleva votando en elecciones en Puerto Rico, qué sé yo, por los últimos 20 años. ¿Cuál está bien y cuál está mal? ¿Está mal? No sé, no lo hay manera de saberlo. Hasta noviembre no sabremos. ¿Qué yo creería? Que la verdad está entre medio de ambas encuestas, en algún sitio, y que le toca a cada partido y a cada campaña tratar de lograr el electorado que más le favorece en noviembre. Si el electorado de noviembre se parece al electorado de la encuesta de Noticel, Juan Dalmau pudiera ser gobernador y el PPD pudiera quedar tercero. Si el electorado de noviembre se parece a la encuesta del Nuevo Día, el PPD pudiera ganar la gobernación o mínimamente quedar en el segundo lugar y probablemente para José Hernández ser comisionado residente. Tengo la música encima, así que voy a las millas. ¿Qué debe hacer el PPD para ganar en noviembre? El PPD tiene que apretar su aparato de voto adelantado, asegurarse que el voto 60 plus salga a votar, ya sea adelantado o el día de las elecciones, y buscar de qué manera o forma puede recortar el desgaste que está sufriendo los electores de 40 años hacia abajo. El PNP tiene que consolidarse, asegurar que la primaria no cree divisiones permanentes y tratar de que su base completa salga a votar. Si lo logran, ganan las elecciones. Juan Dalmau, ¿qué tiene que hacer Juan Dalmau? Varias cosas. Tiene que inscribir nuevos electores, movilizar efectivamente a los electores que son 40 años o menos y tratar de lograr que esos electores compongan el 30 o más, el 33% o más del total de electores en noviembre, y tiene que dejar de pelear contra el sistema y abrazar el voto adelantado, el voto por correo, el voto ausente, y tratar de tener en el banco ya la mayor cantidad de votos posibles antes de las elecciones, porque si no, ahí es que van a perder las elecciones. ¿Y qué tiene que hacer Proyecto Dignidad? Proyecto Dignidad tiene que atacar o al PNP o al PPD o a los dos, buscar de dónde más están los potenciales electores de ellos e irse por esa línea. ¿Y saben qué tienen que hacer el PPD, la Alianza y Proyecto Dignidad? Los tres tienen que rezar a su deidad de que Pedro Pierluisi gane la primaria del Partido Nuevo Progresista, porque si es Jennifer González la candidata, está complicado el panorama para todos los que no sean de La Palma. Y con eso vamos a una pausa y cambiamos drásticamente el tema. Nos regresamos con el Jueves de Ciencia Boricua.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Como todos los jueves, cambiamos de tema y conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Moher. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Hoy estoy bien emocionada porque tenemos un programa chulo. Tenemos muchas cosas chéveres que compartir.
Tenemos un programazo y lo mejor es que tenemos una invitada de lujo. Cuéntame con quién vamos a conversar hoy.
Así es. Hoy vamos a conversar con, yo diría que una titana de la ciencia boricua, la neurocientífica, la doctora Carmen Maldonado. Ella es catedrática y directora actualmente del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Carmen ha sido mentora y referente de generaciones de científicos y científicas en Puerto Rico. Ella tiene su propio laboratorio y también ha liderado iniciativas que han entrenado a cientos de científicos y científicas en el país. Y para mí es particularmente especial tenerla y darle la bienvenida hoy, porque para mí, yo te diría que Carmen fue ese primer modelo a seguir. Ella fue la primera neurocientífica puertorriqueña que yo conocí. Yo soy neurocientífica de formación. Y ella fue la primera persona que yo vi, yo dije, ay, yo puedo hacer esto. Y tengo que destacar que pues esta semana es la mañana, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y mañana Carmen va a recibir un premio a la excelencia por su labor durante las actividades del quinto simposio de las mujeres en la ciencia, auspiciado por la Fundación Nacional de Ciencia, la NASA y la Universidad de Puerto Rico. Así es que bienvenida, Carmen, y muchas felicidades por ese y por un montón de logros más.
Casi nada, bienvenida, doctora Carmen Feliciano, y que es la que hay.
Sí, muy buenas tardes a ambos, a Luis y a Mónica. Estoy muy contenta con estar con ustedes y gracias por esa presentación, Mónica. Aprecio mucho tus palabras.
Bueno, doctora, ya Mónica un poco nos contó sobre usted y el prestigioso premio que va a recibir mañana, pero háblenos de sus comienzos, dónde se crió, qué estudió y qué está haciendo ahora mismo en la UPR Río Piedras.
Bueno, pues sí, yo puedo hablar un poquito de mi trasfondo personal. Yo soy oriunda de San Juan, en particular de la urbanización Floral Park, que es un sector aquí en Atorrey, donde me crié con mis hermanos y con mis padres, ambos profesores universitarios. Mi papá fue el doctor Manuel Maldonado Denis, profesor de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Y tengo a mi madre, la doctora Almiri Sarri, que fue profesora en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas. Así que yo soy jerezana de nación y
de la cuna.
Y de la cuna, exactamente. Y a través de los años tuve la oportunidad, ¿verdad?, y el privilegio de recibir una educación de gran calidad a través de las escuelas modelo de la Universidad de Puerto Rico. Luego seguí mi bachillerato en biología y psicología, porque desde muy pequeña siempre estuve interesada en entender las bases biológicas de la conducta humana. Siempre me intrigaba entender por qué las personas se comportaban de esa forma, ¿no? Y es desde esos inicios y con grandes mentores en la escuela superior, la escuela elemental, continúo mi bachillerato, hago ambas concentraciones y luego, con este afán de continuar esa inquietud a nivel graduado, pues sigo mis estudios doctorales en Estados Unidos, en la Universidad de Northeastern, y luego estudios postdoctorales en el Instituto Scripps, todos afinados y hacia entender más en detalle ya dentro de la conducta humana una de las grandes problemáticas de salud pública que existe en el mundo, que es el problema de la adicción a droga. Y desde ahí,
Entonces, Carmen, eso precisamente es a lo que se dedica tu laboratorio, ¿no? Tu laboratorio estudia la adicción a las drogas. Cuéntanos un poquito más de lo que hacen en tu grupo.
Sí, claro. Pues desde que regresé a Puerto Rico, ya hace 28 años, hemos estado laborando dentro del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Y allí tengo un laboratorio donde he tenido también la oportunidad de desarrollar diversos estudios preclínicos, por supuesto, que tratan de entender cuáles son las bases de la adicción a drogas, en particular la adicción a la cocaína. Estos fueron proyectos que se desarrollaron bien temprano en mi carrera y con el tiempo yo he estado examinando diversos aspectos que, como muy bien Mónica sabe, ¿no?, cuando estamos estudiando el cerebro, pues lo tenemos que ver desde un enfoque muy multidisciplinario, ¿verdad? La parte molecular, la parte neuronal y luego la parte fenotípica, que es la conducta. Así que esas tres vertientes las estudiamos en nuestro laboratorio, donde entendimos, ¿verdad?, que la adicción es un fenómeno muy complejo, donde el sistema nervioso se vuelve totalmente, vamos a decir, secuestrado por las drogas en general. Y todo el gran reto que confrontamos los que hemos tratado de estudiar los tratamientos para esta condición es que todavía se sabe algo de qué factores están determinando la adicción, pero se necesitan muchos más estudios ya hacia más enfoques biopsicosocial para poder entender y atajar el problema que nos confrontamos. Así que en el laboratorio pues hemos estado trabajando diversos aspectos de eso.
Y doctora Maldonado, le pregunto, me cuenta Mónica que recientemente el programa Neuro ID, que usted codirige, ganó un prestigioso premio por parte del Instituto Nacional de Salud. El programa fue uno de 10 reconocidos a nivel de todos los Estados Unidos por sus ejecutorias, mejorando la diversidad en las ciencias biomédicas. ¿Qué es Neuro ID? ¿Cómo funciona y qué significa ese reconocimiento, no solo para la OPR, sino para el país en general?
Bueno, definitivamente esto es una oportunidad de demostrarle al escenario a nivel de Estados Unidos la capacidad que tenemos aquí en Puerto Rico de generar los mejores estudiantes dentro de los campos biomédicos. Este proyecto de NeuroID adiestra estudiantes subgraduados en neurociencia por 2 años en nuestra Facultad de Ciencias Naturales y también tenemos colaboraciones con otras instituciones dentro de Puerto Rico, con Sagrado Corazón, con la Politécnica, con la Interamericana, en aras de desarrollarle un enfoque basado en ciencia para que los estudiantes puedan continuar estudios graduados, y tenemos muchos egresados ya que o ya tienen posiciones académicas o han conseguido pues sus metas profesionales. Estamos muy orgullosos, y desde la perspectiva de impacto entendemos que es la primera vez que nuestro sistema UPR alcanza ese reconocimiento frente a la los institutos nacionales de ciencia de salud, y lo cual es de mucho prestigio. Así que somos la primera universidad hispana en los Estados Unidos en recibir este premio, así que estamos muy orgullosos.
Aquí siempre decimos una frase, doctora, que le pido disculpas, pero pues, fronteamos porque podemos.
Bueno, es que, ¿cómo es que yo trabajo todo en la ciencia basado en datos? Así que los datos son los datos, ¿verdad?
Eso es de otro programa, esa no la decimos aquí, esa es de otro programa. Vacilo.
No quiero insultar a nadie, yo solo estaba comentando.
Bueno, doctora Mónica, no sé si tienes algo más que añadir.
No, o sea, yo creo que, como bien dice Carmen, este reconocimiento, tengo que destacar que las otras instituciones y programas que fueron reconocidos, no, son en instituciones que se consideran, en el campo de la investigación, que se le llaman R1, que son instituciones donde la principal actividad es investigación. Uh-huh. Así es que ciertamente afrontamos porque podemos. O sea, yo, como mencioné, yo soy neurocientífica y llevo muchos años siendo parte de esta comunidad, así es que yo puedo dar fe de la excelencia que produce esta comunidad, y ciertamente no, gracias al trabajo que hace Carmen y otros profesores. Uh-huh. Así es que me alegra que podamos darle reconocimiento, honor a quien honor merece. Y que nuestra audiencia conozca de una de las superestrellas que tiene nuestra universidad, que contra viento y marea está, uh-huh, sigue poniendo el nombre de la institución en alto y sigue apoyando esa producción científica que se da en Puerto Rico, no solamente en términos de la investigación que producimos, pero los estudiantes que salen de nuestra universidad pública.
Eso era lo que quería relazar. Sí, resaltar, nuestros estudiantes, el futuro de Puerto Rico, son lo mejor que tiene este país.
Y usted es un orgullo boricua, un orgullo de la ciencia boricua. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer, que tengan buen día.
Nosotros nos vamos a una pausa y Mónica y yo regresamos hablando de más noticias y más asuntos relacionados a la ciencia en ¿Qué es la que hay? No se vaya nadie. Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con la doctora Mónica Feliu Moher, directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico en el jueves de Ciencia Boricua. Bueno, tenemos muchas cosas pasando en el ecosistema de la ciencia. Cuéntame, Mónica, ¿qué es la que hay?
Pues mira, tengo tengo tres acontecimientos importantes que han sucedido esta semana para Ciencia Puerto Rico. La primera es que esta semana, la primera semana de marzo, se celebra en Puerto Rico la Semana del Líder y los Grupos Comunitarios y de la Autogestión Comunitaria. Y desde el 2021, Ciencia Puerto Rico ha estado colaborando de cerca con diversos líderes comunitarios a través del país. De hecho, algunas de las lideresas con las que colaboramos han estado en este segmento con nosotros.
Lo recuerdo bien.
Y este año nosotros quisimos aprovechar y reconocer y celebrar las aportaciones de estos líderes y lideresas del país, porque entendemos que su labor es esencial y no siempre es reconocida. Así es que para darle esa visibilidad, publicamos un libro digital que se llama Ciencia y Solidaridad, Historias de Líderes Comunitarios en Puerto Rico. Y es un libro que resalta las historias de 11 personas, de diferentes líderes comunitarios en diferentes comunidades, y pues resalta su historia de vida, de liderazgo, y pues por supuesto las colaboraciones que han hecho con Ciencia Puerto Rico. Y pues para mí esto es un proyecto bien especial, porque celebra y reconoce a estas personas Y como mencioné, yo creo que son personas, son héroes y heroínas de Puerto Rico que no siempre reciben reconocimiento, especialmente en el contexto de la ciencia, ¿no? Yo creo que pues dentro del contexto de la ciencia hablamos mucho, por supuesto, de profesionales, profesores, académicos, pero no siempre hablamos de esas personas que están en la comunidad poniendo manos a la obra, poniendo la ciencia al servicio del país.
¿Y dónde conseguimos el libro?
Pueden ir a la página de Ciencia PR, cienciapr.org, o pueden ir a la página de Aquí Nos Cuidamos, aquinoscuidamos.org/libro, o si van simplemente a la página principal, aquinoscuidamos.org, lo van a ver en el menú principal que dice libro, ciencia y solidaridad. Así que excepto a las personas que lo busquen, que lo descarguen y que lo compartan, sobre todo que lo compartan para celebrar. Estas son solamente 11 historias de las miles, estoy segura que hay, de líderes comunitarios en el país.
Estoy aquí viendo el libro, está muy chulo. Me encantan las ilustraciones de los líderes y las lideresas comunitarias. Te felicito a ti y obviamente a todo el equipo de Ciencia PR por este proyecto, darle visibilidad a quienes están realmente haciendo patria. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más está pasando con la Ciencia PR?
Pues mira, hoy, de hecho, en unos minutos, comenzando a las 6, hora de Puerto Rico, las personas se pueden conectar a nuestro canal de YouTube, el canal de Ciencia Puerto Rico en YouTube, para la inauguración de una exhibición llamada Ellas Cambian al Mundo en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe, el CETRETEC, que es el museo de ciencias que está en el pueblo de Cagua. Y esta exhibición se une a una exhibición que ya está en el museo, que se llama Borinqueñas en STEM, que resalta a mujeres, a científicas puertorriqueñas en las disciplinas de STEM. Pero lo especial de esta exhibición que inaugura hoy es que tiene 5 estatuas que fueron creadas con tecnología de impresión en 3D. Estas estatuas fueron parte de la exhibición de estatuas de mujeres más grande del mundo, que estuvo en Washington D.C., en Dallas, en otros lugares. Y entonces, esta exhibición, esas 5 estatuas, hay 3 científicas puertorriqueñas. Una de ellas, nuestra Gretchen Díez Muñoz, que ha estado aquí con nosotros. Ella es la directora del programa de educación. También incluye a Rosalind Rosario Meléndez, que es química y es de Aybonito, Puerto Rico, y a Minerva Cordero Braña, que es matemática de Bayamón, Puerto Rico. También incluye a Beatriz Méndez Gandiga, que es venezolana, es científica de cómputos, y a la doctora Ana María Porras, que es colombiana y es ingeniera biomédica. Esa exhibición va a estar disponible hasta el 30 de junio, y luego de eso las estatuas van a recorrer diversos puntos de Puerto Rico. Como dije, la transmisión, la inauguración se va a transmitir en vivo hoy por el canal de YouTube de Ciencia PR, así es que las personas pueden conectarse ahí para celebrar la inauguración de esa exhibición, que es una exhibición histórica en el país. En Puerto Rico hay muy pocas estatuas de mujeres, punto. Uh-huh. Ciertamente uh-huh. Hay pocas estatuas, si alguna, de mujeres científicas.
Y de hecho, los invito a que visiten el C3TEC para ver esta exhibición y simplemente para ver ese lugar. Es un lugar mágico, muy importante en el mismo pueblo de Caguas, y realmente es inspirador ver las distintas exhibiciones y las distintas cosas que hay allí. Y no es la primera vez, no es la primera colaboración de Ciencia PR allí en C3TEC.
Correcto. Nosotros hemos colaborado antes con el museo y ya de hecho allí tenemos una exhibición que resalta a 37 científicas puertorriqueñas, y yo soy una de ellas, en las que la gente puede conocer nuestras historias, y pues que las personas que lo visiten pueden verse reflejados y conocer las diferentes maneras en las que se puede llegar a tener éxito en las disciplinas de STEM.
Bueno, y cuéntame, Mónica, mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué está planificando Ciencia Puerto Rico?
Pues Ciencia Puerto Rico, ya el primero de este mes lanzamos ya nuestra tradicional campaña de recaudación de fondos, que las personas que nos escuchan hace mucho tiempo saben que cada mes de marzo hablamos de esta campaña para apoyar el programa Semillas de Triunfo, que es nuestro programa de ciencias y liderazgo para niñas de escuela intermedia y superior. Y mañana, lo que es especial, además de que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es que mañana cualquier donación que las personas hagan a las 12 3, 7 y 10 de la, bueno, de la noche, pero 12 p.m., 3 p.m., 7 p.m. y 10 p.m., cualquier donación que las personas hagan en esos horarios en particular va a ser duplicado, así es que eso quiere decir que su dólar va a llegar más lejos, 5 pesitos se convierten en 10, 20 se convierten en 40 y así por el estilo. Así es que exhorto a las personas a ir a sembrandosemillaspr.org para hacer su donación mañana, particularmente en esos horarios, nuevamente 12 y 3 de la tarde, 7 y 10 de la noche, si van a esa página y hacen una donación, en esos horarios se va a duplicar y eso quiere decir que vamos a poder llegar a más niñas y a más jóvenes en Puerto Rico para que de aquí a 10, 15 años estén en otra exhibición, en otro museo en Puerto Rico y estemos celebrando sus ejecutorias y sus contribuciones a la ciencia boricua.
Ya lo saben, pónganse pálidos, no me hagan quedar mal. Ay, Dios mío. Sembrandosemillaspr.org, sembrandosemillaspr.org y apoyemos al futuro de las niñas en la ciencia. Mónica, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, hablamos el jueves que viene.
Hablamos el jueves que viene y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Mañana tenemos Viernes Pop, vamos a hablar de Dune como 20 minutos, Pedro y yo. Y hablamos de otras cositas, también tenemos mejor panel como todos los viernes, así que los espero mañana. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Sugeli López Belén. Hasta mañana.